10 de la mañana, 46 minutos, 13 grados, 6 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y efectivamente, como lo decíamos, vos ya te podés meter en el Facebook de la radio. Ya tenés la posibilidad de compartir la fotografía que nosotros ubicamos de lo que va a ser el libro que hoy vamos a sortear. Ese libro que, como todos los miércoles, muchos quieren ganarse. Y en este caso tiene que ver con una charla que desde hace rato nos debíamos en una situación muy particular, como es esta de estar aquí en la radio, de poder analizar un poquitito, un discurso un poco más profundo que el que simplemente uno se propone en torno a lo que pasa en la actualidad, en la realidad de la República Argentina, con alguien que ha investigado y ha profundizado algunas líneas que yo creo que generan cierto escozor en algunos que los escuchan. Estoy hablando de Luis Gasulla, que es el autor de El negocio de la impunidad, La herencia K. Ese es el libro que hoy, al finalizar el programa, vamos a sortear, y que todos aquellos que compartan la fotografía en el Facebook de la radio van a tener la posibilidad de participar de este sorteo. Pero como les decía, esto es una materia pendiente que teníamos la posibilidad de conversar directamente con Luis, que está aquí en el estudio. Luis, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
No, un gusto, la verdad. Siempre que hemos tenido la chance de dialogar sobre algunas de estas líneas de investigación, un poco la que se impone en este libro, pero también El negocio de los derechos humanos, que es el otro libro con el que has avanzado un poco para mostrar ese gran negocio que se esconde detrás del relato, hemos tenido una buena réplica de la audiencia, de que la gente quiere profundizar un poco sobre ese perfil que yo diría parece más superficial cuando uno lo escucha en boca de algunos funcionarios o algunos dirigentes del oficialismo. Y esto nos valió la idea de decir, bueno, ¿por qué no poder charlarlo aquí en el estudio de la radio y tal vez darle un poquito más de profundidad a alguna de las líneas de investigación que llevas adelante? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué es lo que te pasa en el día a día con este libro, por ejemplo?
Básicamente pasa que hay información para escribir todo el tiempo. Uh-huh. Escándalos de corrupción, información que te llega todo el tiempo, como te decía, pero fundamentalmente que después la gente lo recibe, se interesa y después cambia de tema, ¿no? Porque uh-huh. cada uno rehace y hace su vida, y consumimos escándalos de corrupción como consumimos el pochoclo a la hora de ir al cine.
Totalmente.
A ver una película, y bueno, vemos la película que es la historia de nuestras vidas y no nos sorprendemos ya con nada, ni nos indignamos como nos podríamos indignar en otra época.
Vos sabés que hoy, cuando describíamos un poco tal vez el gran título del día, que tiene que ver con la renuncia de Fight del próximo 11 de diciembre, escuchábamos un audio de Aníbal Fernández, el hábil declarante que tiene el gobierno para salir a montar la escena de lo que pretende el kirchnerismo, y decíamos, es descabellado imaginar que la sociedad está escuchando al próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, según lo que dicen muchos encuestadores, que sería casi imposible que le quiten ese lugar, el del futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, plantear que nunca fue agresivo contra Fight, cuando fue definitivamente la punta de lanza de haberle dicho viejo decrépito, de haber planteado que no estaba en condiciones ni mentales ni físicas para seguir. Digo, la percepción es que la sociedad lo escucha, se ríe porque percibe que no es así, que hace 4 meses era otro Aníbal Fernández, pero en el fondo lo deja pasar, o sea, todo va. No parece que pone como un freno a todo esto.
Lo que pasa es que hay una masa crítica, una porción importante de la sociedad que consume mucho las noticias, que, que está ávida por enterarse, que vive para conocer, para informarse todos los días, entra a 3, 4 portales, compra algún diario, compra algún medio semanal, pero después hay una inmensa mayoría de la gente que la verdad que no le interesa, no se mete. Y está instalada la idea de más o menos son todos lo mismo, más o menos son todos ladrones, roban pero hacen. y estamos acostumbrados y resignados a que nos gobiernen los mismos. A ver, hay una generación más chica que yo, de 20 a 30 años, que prácticamente lo único que conocen en política y la forma de hacer política es el kirchnerismo.
Totalmente,
y
sí,
antes
sí.
Era el menemismo, que tantas diferencias no había. Tal vez te podía quedar más simpático Menem declarando, pero a ver, era el dueño de la Ferrari y ahora el dueño de la Ferrari puede ser un Leo Farinia. Uh-huh. o un Lázaro Báez. A ver, y escándalos de corrupción viene habiendo desde hace 20 años e impunidad, como es el título del libro, lamentablemente es el gran flagelo que genera que la gente baje los brazos y está resignada, porque dice, bueno, vos denunciás, investigás, haces lo que haces, pero ¿y cuándo se produce o llega a la justicia? Entonces terminás poniéndote del lado del funcionario, decir,
tiene razón.
Al final no pasa
nada. Sí. Vos sabés que creo que fue la semana pasada, charlábamos con Raúl Aragón, a partir de qué es lo que empiezan a reflejar las encuestas, después de lo que fue la primaria y todo esto, y en un punto de la charla, lo que terminábamos de entender es que ni las inundaciones, ni los hechos de corrupción, ni las complicaciones mínimas que uno podría percibir, podríamos hablar tranquilamente del caso de Niembro, que ahora, digamos, parece ser como la contracara de la historia del macrismo, de cara a lo que va a ser la campaña de la primera vuelta. Pero Aragón nos decía, no hay percepción de cambio sobre que el voto de la gente se traslada. El hecho de, digamos, toda la denuncia que tiene que ver con la situación de la droga. Sí. Y la figura de Aníbal Fernández. Nosotros decíamos, pasó inadvertido que Aníbal Fernández manejaba un Renar paralelo. Ni se peinó para salir en la foto.
No pasa nada porque, a ver, el votante del oficialismo, de los oficialismos, uh-huh. Le pones a Frankenstein, le pones un violador serial y lo votan igual. No cambia su voto. Mientras sean oficialistas, tal vez el día que pierden poder nadie dice ser kirchnerista, como en su momento hubo un 25% de la sociedad, uno de cada cuatro votantes que votó a Menem después de todo lo que sabían de Menem en el 2003, y lo votaron.
Claro.
Y seguramente si Cristina tuviese la posibilidad, Cristina Fernández de Kirchner, de ser candidata a presidente, sacaría tal vez más votos que Scioli, o no. Uh-huh. No lo sabemos, pero sacaría muchos votos. También es cierto que el candidato puro kirchnerista pierde en todos lados. Uh-huh. Pierde en todos lados. El puro pierde y las elecciones las ganan los que tienen un contenido más peronista, más de centro, más más Scioli, ¿no? Por así decirlo. Y después los oficialismos hoy por hoy.
Bueno, en Córdoba quedó claro, ¿no? En Córdoba ahora, en la última elección, claro, del fin de semana, quedó claro que el kirchnerismo puro es el séptimo.
Séptimo.
Sí, terrible.
Los oficialismos ganan porque no hay una gran crisis económica. La gente quiere conservar su estabilidad, está acostumbrada a tener lo que tiene. Tiene más miedo a perder el trabajo a que le maten un hijo, uh-huh. tal vez. O sea, a ver, me lo decía Alberto Leos, el padre de Paulina.
Sí.
La sociedad tucumana, me lo decía hace 2 años, que está en el negocio de la impunidad, la herencia acá. La sociedad tucumana tiene más miedo, se calla porque quiere tener el plan, quiere tener su trabajo, después de lo que fue el menemismo con la pérdida de trabajo, que no te denuncia, que no te da una mano para buscar justicia, para contar lo que sabe de lo que fue el crimen político de mi hija.
Uh-huh.
Y eso pasa en todos los órganos de la vida. Lamentablemente, cómo se ha acostumbrado la sociedad a esto, a esta impunidad total. ¿Por qué? Porque en el lugar del funcionario, tal vez muchos harían lo mismo.
Uh-huh. Bueno,
si tuviesen la oportunidad.
A ver, hay una cuestión clave. En estos momentos están sentados en el banquillo de los acusados los últimos dos secretarios de transporte, Schiavi y Jaime. Están sentados por la tragedia de Once. El kirchnerismo ni se inmuta, sale a la carga con el señalamiento de Niembro, cosa que nosotros explicamos acá, que definitivamente hay que profundizar una investigación sobre el manejo de los fondos y la utilización de la pauta publicitaria para los amigos. Pero digo, parece descabellado pensar que el gobierno que tiene a un vicepresidente dos veces procesado y a dos subsecretarios que están en este momento esperando la sentencia sobre el caso de Once, mire para otro lado. O sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que hay desde lo, la mayor, el mayor nivel de riqueza al mayor nivel de pobreza, marcha primero en las encuestas como si nada.
Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia. En la sociedad le perdona todo al PJ, al peronismo, se le perdona la corrupción porque está instalada. Que son así, que son así, pero hacen.
Incorregibles.
Y son los únicos que pueden gobernar este país. El que tiene su discurso, que es la honestidad, que es el cambio, no se le puede permitir esto. Es como contradictorio, o sea, vos no te vas a indignar y te vas a sorprender si encontrás una productora del hijo de Devido, como apareció, o que hagas negocios con la empresa, con la provincia de Formosa para condonar la deuda privada del Banco de Formosa, como era The All Fund, sin empleados. Pero sí te vas a indignar si aparece en un partido que dice que son el cambio, que vienen a combatir el capitalismo de amigos, y más o menos la clase dirigente, con sus matices, caen en estas lógicas porque no está claro cómo financian sus campañas, cómo financian la política, y está instalado este tráfico de influencias absoluto, sea el partido que sea. Pero también es cierto que estamos hablando de 21 millones y la presidenta de la Nación lavó 50 millones de dólares y no pasa nada en sus hoteles. Estamos hablando de que The All Fund se quedó con 7 millones y medio de dólares en Formosa y no hizo nada. Estamos hablando de un montón de casos. Vos mencionabas a Jaime, a Schiavi. Podríamos sumar a Granero, procesado en el lugar, en el Cedronar, donde se tenía que controlar el tema del ingreso de precursores químicos, lo de Aníbal Fernández, pero bueno, se les perdona todo. Y el oficialismo, la diferencia que tiene el PRO es que no cuenta con los servicios de inteligencia que sí tiene el oficialismo para poder haberse avivado a tiempo de tapar esto. El oficialismo obviamente cuenta con todo ello, te tira el carpetazo en medio de la campaña y la verdad, vos no fuiste capaz, o a pesar de esto, que lo deberían haber sabido, lo colocás a Fernando Niembro primero en la lista de diputados, y la verdad que es un error estratégico fundamental, porque venías hablando del fraude en Tucumán y ahora te desvían el eje, por culpa tuya, para hablar de la productora de Niembro, y vamos a estar hablando hasta la elección con el tema de la productora de Niembro. No lo pudiste ver, y después el aparato oficialista, el kirchnerista, no te da una entrevista con la Nata, y si te la da, te dice, te lo niega a muerte, aunque tengas las pruebas. Niembro va, habla con la Nata, admite todo, y queda como un estúpido. Queda muy mal. ¿Cómo podés defender eso? No lo podés defender.
No, es terrible.
Tiene que dar un paso al costado.
Sí. Dicen que están analizando en las próximas horas un probable corrimiento de Niembro. Y yo decía hoy, están en una disyuntiva entre el mal menor, que podría ser correr a Niembro para tratar de blanquear esto que vos decías, no somos un cambio, nosotros no vamos a aceptar esto, pero también la contracara de una historia que el gobierno ha marcado muy claramente, y es muero con mis soldados, no importa lo que hayan hecho. Es decir, acá ni siquiera, según los datos que existen, nosotros hablamos con varios legisladores de la ciudad de Buenos Aires acerca de lo que tiene que ver con el manejo de la pauta publicitaria a través de esta situación, la de esta compulsa de precios, y nos decían, no es ilegal, es una acción que debería hacerse tal vez en algunos casos muy puntuales,
es
pero
de prolijo.
Es de prolijo.
Ahora, es Niembro, lo vas a...
No, generar. Totalmente. No.
Se manejaron mal.
No, estamos de acuerdo con eso. Ahora digo, ¿qué le queda a alguien que pretende gobernar el país si de repente el primer funcionario que tocan, que le señalan desde la oposición, lo corre? Digo, esta lógica para algunos puede ser entendida como una fortaleza y para otros una debilidad. Digamos, yo voy a formar parte de un gobierno que a la primera denuncia, que tampoco forma parte de algo judicialmente profundo, sí desprolijo, pero no... Digo, hasta en este dato pierde un aparente soldado. Digo, ¿cómo va a ser la lectura? La verdad que es una lectura compleja de cara a las elecciones.
Sí, Macri... lamentablemente va a tener que seguir dando explicaciones. Digo lamentablemente porque deberían dar explicaciones los oficialismos, y está en un lugar incómodo, pero, a ver, si quiere ser presidente, va a tener que dar explicaciones. Uh-huh. Y si la respuesta es toda una operación, bueno, el votante puede decir, el que está en dudas es lo mismo que me dice el kirchnerismo.
Claro.
Es toda una operación. Ahora, la diferencia también se da en el rol del periodismo, ¿no? Uh-huh. Porque el caso de la productora de Niembro apareció con más, con menos información en todos los medios. Uh-huh. Vos imaginate que el escándalo de Lázaro Báez con los hoteles, las causas vinculadas con el narcotráfico, lo de Aníbal Fernández, el gran aparato comunicacional del gobierno, te saca la desmentida y no te saca la denuncia. Te saca la desmentida y no te saca la denuncia. Se pone de vocero de los funcionarios. Eso es el periodismo falso, la propaganda, el periodismo militante, que es propaganda, que hacen. Y ellos te corren y te dicen, ¿cuándo sacas una investigación de lo de Niembro? Y la verdad es que estamos hablando de lo de Niembro. Uh-huh. No nos callamos la boca. Sí. No hacemos periodismo militante del PRO. Esa es la diferencia, que han desvirtuado el rol del periodismo, lo han destruido, y hoy cualquier prensero, gacetillero de los oficialismos de turno te dice que es periodista.
La semana pasada hablábamos con Santiago Donel sobre su libro, sorteábamos el libro de Santiago y analizábamos un poco el camino de el CELS, ¿no? Y obviamente la figura que hoy parece ser casi el dueño del organismo, que es de Horacio Verbisky, periodista, editorialista del lado del diario, sí. Página 12. Yo te propongo, nosotros vamos a ir a una pausa, te propongo algo que terminó siendo la parte más extensa de la charla con Santiago, y hasta te diría, continúo casi toda la semana por Twitter con algunos que nos escribían pidiendo que leyéramos una nota de Página 12 de Buenos Aires Herald que contradecía un libro entero y una investigación de Santiago Donel. Dale. O sea, ese análisis fue, ¿qué es lo que viene del periodismo? ¿Cómo es hacer periodismo para quienes todos los días atraviesan, como es tu caso en el diario Perfil, como es parte de esta investigación de el negocio de los derechos humanos, la otra investigación de la que hemos hablado aquí en el programa, en el caso de Santiago Donel, que nos explicaba su tarea en el diario Página 12, y en simultáneo recorriendo parte de la historia del CELS y señalándolo a Horacio Verbisky, su personalismo dentro del organismo? Digo, ¿qué es lo que se percibe, qué es lo que se vive de cara a esos medios de comunicación para lo que va a venir? Que sin duda va a ser atractivo, por lo menos atravesarlo. Cada uno después le pondrá el cuerpo a la pelea que le quiera poner. Estamos con Luis Gasulla, autor del negocio de la impunidad, La herencia acá. Es el libro que hoy estamos sorteando. Vos entrás al Facebook de la radio, facebook.com/frecuencia0fm. Le ponés, compartís la foto, bueno, todo el recorrido que ya estamos habituados a hacer, y hoy, sobre el final del programa, sorteamos el libro de Luis. Después de la pausa, hablamos un poco de periodismo, hablamos de lo que no se conoce, de lo que pasa todos los días en las redacciones y de lo que va a venir, cómo achicar la grieta en el periodismo argentino.